Elige tu Cope Sevilla.
99.6 y Cope Más 105.8. En Onda Media 837.
Cope Sevilla.
Deportes. Deportes.
Cope Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al debate de los lunes aquí en Cope Más Sevilla, la segunda entrega habitual de cada arranque de semana. Venimos de nuestro habitual programa entre 1 y 2 de la tarde con Rafael Almansa, con un montón de análisis, con noticias que le hemos ofrecido sobre, por ejemplo, el futuro del Sevilla, esa nueva noticia que vuelve a surgir, cada cierto tiempo suele ser así habitual, de el Sevilla está vendido, ya está vendido, los actuales accionistas ya han dado el beneplácito a una venta, ha dado detalles interesantes Víctor Fernández en los que vamos a profundizar enseguida. Todo ello en un programa que creo que va a estar muy entretenido, porque tenemos que ir con la última hora del Sevilla-Mallorca de esta noche. Si el Sevilla gana, se pone a un punto de Europa, del Rayo y del Betis. Además, habla Pimienta de ambición por primera vez, de dar un paso adelante. ¿Ha cambiado el discurso el entrenador del Sevilla? ¿Le han hecho cambiar ya el discurso? Y cómo no, vamos a analizar el triunfo del Betis en Getafe ayer por la tarde, un triunfo de personalidad, un triunfo de fútbol en el partido posiblemente más redondo del Betis, lejos del estadio Benito Villamarín, que le supone este triunfo y que le sitúa séptimo en la Liga, igualado ya con el Rayo Vallecano, es decir, con la sexta plaza. Me acompañan, como cada lunes, Andrés Ocaña. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Oliva? Muy buenas.
Un 10 le has dado a Manuel Pellegrini como anticipo de las notas que vendrán luego en nuestro debate al técnico del Betis. ¿Vuelves a rendirte al ingeniero?
Al de ayer sí, al de ayer sí. Creo que estuvo perfecto Manuel Pellegrini en el planteamiento, a la hora de motivar a los jugadores, a la hora de plantear el partido, y creo sinceramente que el resultado no es reflejo de lo que pasó ayer en el Coliseum, que es que el Betis pasó por encima del Getafe con suma facilidad. Es la impresión que me da.
Ahora vamos con las puntuaciones a los jugadores del Betis. El análisis de lo ocurrido. ¿Recurre el Betis por Antony, por la expulsión?
Recurre. Bueno, ya al término del partido, Oliva, si estuviste escuchando, que seguro que sí, las declaraciones de Isco, decía el capitán del Betis. He visto la cartulina roja y hay que intentar que Antony esté con el Real Madrid. Eso decía el capitán, y el club pues no ha hecho más que rendirse a la evidencia, ¿no? Y la evidencia es que evidentemente es una temeridad de Antony, es una tontería. Si quieres podemos decir que es un error grave de Antony hacer esa entrada, pero a mí la impresión que me da, y creo que cualquiera que haya jugado medio partido de fútbol, es que eso no puede ser roja, y menos poder conllevar un castigo de 2 encuentros sin jugar. Así que creo que hace muy bien el Betis en interponer un recurso que, igual te digo, me parece que no va a llegar a absolutamente nada.
Ahora lo debatimos todo, la expulsión de Antony, el partido del Betis. Víctor Fernández, ¿qué tal?
Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Oliva? Buenas tardes.
¿Ganará el Sevilla por primera vez en lo que va de temporada 2 partidos seguidos?
Pues si lo supiera, querido José Manuel, a lo mejor apostaría, ¿no? Como han hecho otros muchos aficionados en algunas otras cuestiones, ¿no?
O sea que no lo tienes claro.
Yo no lo tengo claro. Hombre, yo creo que el día es ideal, ¿no? Es ideal para...
¿Pintiparado o no?
Yo creo que el día es pintiparado, sí. Sí. Creo en la victoria hoy del Sevilla.
Creo en la victoria del Sevilla, sí. Entrecomíllenlo a Víctor Fernández. ¿Se ha vendido el Sevilla otra vez?
Dejen ya de bromear y de mirar el Twitter, por favor.
Ahora enseguida lo vamos a debatir. Has dado una exclusiva mundial minutos antes de las 2 de la tarde.
Bueno, hombre, no, mundial no.
Sí, exclusiva mundial sobre un detalle interesante. ¿Se alejan los americanos? Sí. ¿De Del Nido?
No, luego te voy a dar 2 detalles interesantes, ¿no? Fuera de broma, con respecto a todos los movimientos accionariales y con respecto a lo que se piensa en el grupo Del Nido y el tema de los americanos.
3:30 en punto de la tarde comienza el debate de los lunes en COPE Más Sevilla. las 3:30 en punto de la tarde. Aquí estamos en el debate de los lunes con Víctor Fernández, con Andrés Ocaña y el análisis de esta jornada 25 que está por cerrar. Y además se cierra aquí. Se cierra en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán a partir de las 9 de la noche. Tienen el partido aquí en COPE más Sevilla desde las 8:30 y también a nivel nacional justo después de del Deportes COPE de Manolo Lama de 8:30 a 9. Tal y como termine, enlazamos ya desde el Sánchez Pizjuán también con la transmisión de este Sevilla-Mallorca del que nos vamos a ocupar enseguida. Antes de nada, voy con la semana habitual, lo que tenemos por delante de fútbol. La semana es blanca. No tenemos a ninguno de los equipos sevillanos en semifinales de Copa del Rey, así que, ¿qué se le puede hacer? Nada, no hay fútbol. Entre semana en nuestra ciudad o para los equipos sevillanos en este caso. El fútbol se concentra el sábado. Sábado, 4:15 de la tarde, Rayo Sevilla. Y a partir de las 6:30, ya saben que cambió el horario de domingo a sábado, Betis Real Madrid. Hay horarios, por cierto, de la jornada 27 que se han conocido durante estas últimas horas, que es la siguiente jornada que habría y que es la única que de momento está fechada, porque está un poco pendiente de cómo evoluciona la Copa del Rey, la Liga de Campeones, y por eso los horarios ahora se están ofreciendo de manera algo más lenta. Pero tenemos horarios para el fin de semana del día 8 y 9 de marzo, es decir, después del fin de semana del puente. El domingo, el Betis repite en casa, 6:30 de la tarde, Betis Las Palmas, y el Sevilla vuelve a jugar fuera, ante la Real Sociedad. Es decir, para que ustedes se sitúen en el calendario, el Betis tiene ahora dos partidos seguidos en casa, Real Madrid y Las Palmas, y el Sevilla, después del partido de esta noche ante el Mallorca, que cierra la jornada 25, juega dos partidos consecutivos fuera, ante el Rayo y ante la Real Sociedad. ¿Convertirá al Sevilla, al Rayo y a la Real Sociedad en rivales directos por Europa? Pues eso pasa por ganar el partido de esta noche. Y no sé si lo has dicho con convencimiento o no. ¿Tú crees que lo ha dicho con convencimiento Ocaña, Víctor Fernández, lo de que hoy gana el Sevilla?
No, ¿te ha sonado a convencimiento? Sin ningún convencimiento. Es más, sí, si a mí le también preguntas, ¿sí?, dentro de 5 minutos te dices que no lo ve, que no ve la victoria.
¿Dos minutos después la ves, Víctor?
Sí, sí, la veo. La veo porque...
Te reafirmas.
Si no, creo... Uh-huh. Sí, creo que si no... Hombre, el Mallorca es un equipo que pese a estar ahí, le está costando mucho trabajo arrancar en el año 2025. El otro día sumó su primera victoria. Sí. Y bueno, un equipo que creo que en casa, si no se le gana al Mallorca, querido José Manuel Oliva, sí, y hago extensivo también esto a don Rafael, por favor, sí, no me pregunten por más análisis del Sevilla. Se cierra la temporada y nada, y a continuar hasta que lleguemos a mayo, ¿no?
Sevilla, o le da aliciente hoy a la temporada o no me pregunten realmente más. apaga la temporada, acaba y fuera, ¿no?
Exactamente, sí. Esa es mi
teoría. Impresión, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Ocaña, ¿querías apuntar?
No, que yo soy de la opinión de que al Sevilla no le da, y estoy muy de acuerdo con ustedes en que si es capaz de ganarle al Mallorca esta noche, voy a tener que decir, oye, a ver si el Sevilla al final es capaz de meterse ahí. Yo sigo siendo de la opinión de que no le da para estar en el grupo final hasta la séptima plaza. Pero a ver, que estoy... la verdad es que me parece muy interesante esto que habláis de que es una especie de punto de inflexión el partido de hoy.
Le da el interruptor de off y acaba la temporada,
o realmente
se engancha y le da aliciente a la grada, al club, a los futbolistas, a todo, ¿no? Porque en caso de ganar el Sevilla, recuerdo, tiene ahora 31 puntos. Voy rápidamente, que creo que muchas veces es bueno situar a los oyentes en cómo está la situación europea. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 equipos para 2 o 3 plazas. Es decir, del sexto, que es el Rayo, con 35 puntos, pasando por el Betis, 35, que es séptimo, la Real, que es octava, con 34, Mallorca, 34, 32, Celta y Osasuna, 31, Girona y Sevilla. En esos 8 equipos hay solo 4 puntos. Sevilla lo cierra este grupo de, digamos, aspirantes a Europa, con 31. Si gana esta noche, se pone con 34, justo detrás de Rayo y Betis, de sexto y séptimo clasificado, igualado con la Real Sociedad y el Mallorca. Y entendemos que, evidentemente, se metería de lleno a pelear por estos puestos. Y más teniendo en cuenta ese calendario que comentaba, Víctor, Rayo, Real Sociedad, posteriormente a domicilio. Por eso quizás ha utilizado pimienta. Esto que vamos a escuchar, la palabra ambición, por fin, en la sala de prensa.
Es que no lo sé, al final, quieras o no, este es un proyecto nuevo, con muchos jugadores nuevos, con un cuerpo técnico nuevo, con muchísima ilusión, mucho trabajo detrás y somos un grupo, un club y un equipo que ambicionamos muchísimo. Yo de momento estoy contento con lo que se está consiguiendo, pero naturalmente ahora entramos en el momento clave de la temporada, los últimos partidos, todavía quedan 14 partidos, en el que bueno, debemos ser ambiciosos, ¿eh? La intención es ambicionar lo máximo y ganarnos el derecho a pelear por cosas grandes, pero todo dependerá de lo que nosotros hagamos en estos partidos.
En 30 segundos de corte utiliza 3 veces la palabra ambicioso. ¿A García Pimienta le han enseñado el camino en el club?
Sí, pero no sabe.
¿Víctor? Es decir, sí. ¿Le han dicho, ha llegado el momento de dar un paso adelante?
No sabe, te quiero decir.
¿Quién no sabe? ¿El entrenador?
Sí, no sabe. Es decir, eso se lleva, la grandeza se lleva o no se lleva y hombre, viene desde muy abajo y tendrá que aprender, ¿no? Si aprende el entrenador. Esto no es una crítica feroz, esta es la realidad, porque en ese extracto que tú has puesto, finaliza diciendo, y lucharemos por cosas grandes. No, por cosas grandes no va a gustar luchar. No. Por lo menos este año.
Primera parte dice, yo estoy contento con lo que se ha hecho hasta el momento, claro. ¿No? Y luego añade lo de la ambición, ¿no?
Sí, la ambición
un poco,
y luego
un poco
luchar
como
por
recogiendo el mensaje de club, me da la impresión.
Claro, pero como no lo domina porque viene de un perfil bajo, que esto no es crítica, o sea, que esta es la realidad. Hablar de grandeza, para eso lo has tenido que mamar. Si no sabes, te pierdes en el discurso. Sí. Y el entrenador del Sevilla ha pasado de decir que le falta un lateral izquierdo y que la plantilla es muy corta y que vamos a llegar muy justos, eso lo dijo el entrenador del Sevilla, a ser ambicioso y luchar por cosas grandes. El Sevilla no va a luchar.
Yo creo que este hombre tiene un mérito tremendo.
Sí.
Lo que ha conseguido hasta el momento, indiscutible. Sí.
Es que este hombre, ojo, el equipo que le han hecho. Sí, sí. El mercado de invierno, 10 minutos ha durado el delantero. Hoy que se juega la vida, punto de inflexión, 13 minutos que no van a estar los viris dentro del campo. Pelea social brutal. O sea, también creo que es verdad que no está manejando el discurso en algunos momentos, pero que se ha encontrado un Sevilla muy distinto al Sevilla de ese Sevilla, ¿eh?
¿Y pensáis que tiene razón el club apretándole? ¿Creéis?
Eso siempre.
Por ejemplo,
siempre.
Ocaña dice que cree que no le da. ¿Alguno piensa que sí le puede dar, abriendo el abanico, que se pueda abrir hasta el 8 y viendo el ramillete de equipos que hay ahí? Oye, que creo que jugador por jugador quizás no tengan mejor equipo que el Sevilla. Me refiero, por ejemplo, Rayo Vallecano, Mallorca, Celta, Osasuna, no me parecen mejores que el Sevilla, ¿no? Betis, Real Sociedad, sí me lo parecen. El Girona andará más o menos a la par. Y ahí estamos hablando de que hay 3 puestos europeos si va hasta el octavo, ¿eh? Es decir, sexto, séptimo y octavo. O sea que...
Pero, Oliva,
oye, si la realidad futbolística dice que sí, que opciones sí puede tener.
Lo explico rápidamente, lo he explicado 30 veces, pero lo vuelvo a explicar. Una cosa es lo que dice Andrés, que creo que el trabajo, bueno, de hecho lo denominé en su día Harry Pimienta Potter, ¿no?
Sí, pero ya le has perdido mucha fe.
Una cosa es que en el análisis global, con esta plantilla cogida con alfileres, que es peor incluso la temporada pasada en defensa, y bueno, eso ya lo hemos explicado 30 veces, esté ahí en puestos cómodos, bueno, pues sí. El entrador...
¿Pero no pensáis que a veces somos un poco contradictorios en el mensaje?
No somos contradictorios.
Es decir, tiene mérito, pero pero además tiene que meterse en Europa. Puede sonar un poco contradictorio,
no,
digo simplemente
eso. No es contradictorio,
eso.
Lo que pasa es que puede uno estar capacitado para entender el análisis o no estar capacitado. Si tú ahora mismo, cuando bajes de la radio... Te lo explicaba el otro día. Llega un señor y dice, señor Oliva, dime usted, toma usted 50 euros. ¿Tú los coges o no? Dime usted los 50 euros, ¿no? Dice, mira, yo esto no me lo esperaba. Pues resulta que la liga te ha planteado un panorama en el que tus rivales a día de hoy son
entonces el
Mallorca y el Rayo Vallecano. Inténtelo.
Sí, entonces, sí. Entiendo claro, perfectamente por dónde va. Pero entonces Oliva, es que el nivel que de la liga es muy Víctor, bajo, ¿no?
Claro,
y tampoco Víctor, tiene tanto mérito Pimienta, ¿no? Si realmente
si
el nivel
mérito,
de la liga
claro,
es bajo, que
si
el mérito de Pimienta es menor, ¿no?
Vamos
si
a ver. Tiene... Pero es que además no es solo por el nivel bajo. Es que, por ejemplo, extrapolándolo al Betis, yo lo he dicho muchas veces, puede tener... Muchos lesionados al Betis en la primera vuelta, que el lateral izquierdo se haya equivocado, que los delanteros no metan goles, pero el Betis no puede perder con el Valencia, con el Alavés, con el otro, con el Celje, con el de la Moto, con el Slavia de Praga. No, No, es injustificable. El Betis no puede perder esos partidos, no puede dar esa imagen. Y el Sevilla igual. El Sevilla, por muchas carencias que tenga, no se puede pegar una vuelta y media sin ganar dos partidos seguidos.
Claro.
Es que hay que darle un tirón de oreja y decirle, mire usted, seremos los más malos del mundo, pero tampoco para que no gane usted dos partidos seguidos vez en el campeonato, ¿no?
Avanzo, dos temas más. Avanzo que quiero tocar todos los temas. Víctor, asunto, hay una protesta finalmente, ya lo comentábamos el viernes, de la Peña Viris, que no animará hasta el minuto 13, ¿no? Y también es un tema también de no al fútbol entre semanas, se mezclan dos cosas. También hay, por otro lado, el tema de las cartulinas amarillas contra Junior. O sea que, ¿tú esperas mucho ruido o
no,
tú crees que la gente
nada,
está un poco ya cansado de esta situación?
Yo ya no sé ni por qué se protesta, ¿no? Llega un momento en
bueno,
el
ahí
que...
Bueno, ahí por la... un lado el asunto del fútbol de los lunes y por otro estaba la protesta que ya anunció Viris el pasado viernes, jueves-viernes.
No, pero bueno...
No esperas gran ruido, ¿no?
Espero el ruido que pueden hacer esos aficionados, que suelen ser los más bulliciosos, ¿no? Pero aficionado del fútbol va hoy al partido a ver si puede ganar contra el Sevilla. No puede estar dándose cabezazo contra las paredes, ¿no? Ya vimos otras manifestaciones que se convocaron y había 2.000 personas. Es decir, que eso es que llega un momento en el que el hartazgo es tal que insistir una y otra vez, yo no espero demasiado ruido, no espero.
Hoy, de nuevo, en las redes circulaba a todo trapo, era una información de los compañeros de Estadio Deportivo, poco menos que el Sevilla volvía a estar casi vendido, ¿no? Tú has tenido la posibilidad esta mañana de hablar con las partes, diferentes partes, que vuelven a negarlo absolutamente, la venta del Sevilla. Y luego os ha aportado un detalle muy interesante a mediodía, en Deportes Cope Sevilla, entre 1 y 2 de la tarde con Rafael Almansa, respecto a lo que a mí sí que me parece algo muy trascendente en el fútbol accionarial del Sevilla, que es el papel de los americanos. ¿Cuánto de lejos están los americanos de Del Nido padre ahora? Y si eso significa que se acercan a los actuales dirigentes. ¿Qué conoces de esto?
Bueno, están muy lejos. Están muy
de
lejos.
Del Nido padre, muy lejos. Eso significa que se acercan al otro lado, ¿no? A la otra parte.
Sí, están muy lejos. Ya lo vimos en la última junta. Sí. Y después de la última junta ya lo comenté aquí, ¿no? En el programa que había... algunos compañeros y bueno, incluso el querido Agustín Martínez, ¿no? Que suele ser habitual en nuestros debates, que confirmaban todo lo contrario. A día de hoy te aseguro que han roto relaciones con José María Del Nido.
Esto es muy interesante.
Sí, es decir, a la una lo comentábamos en nuestro programa, de una a dos, que la distancia es muy amplia y que a día de hoy...
Esto dejaría prácticamente sin fuerza alguna ya Víctor Ocaña a José María Del Nido Benavente.
Claro, de hecho, lo que pasa es que nosotros no podemos estar todos los días diciendo lo mismo. Pero es que esto ya lo hemos dicho y no podemos estar haciendo el trabajo y el periodismo a golpe de Twitter. Lo vuelvo a decir.
Bueno, sigamos intentando cuidar nosotros el periodismo y que los clics y las redes sociales vayan por otro lado. Porque
se lo digo a los más íntimos.
Y sobre todo para que la gente sea capaz de
distinguir. Se lo digo a los más íntimos. El que quiera estar informado a golpe de Twitter, que se informe. El que quiera estar informado en Cope Sevilla, que se informe en Cope Sevilla.
Bueno, o cualquier otro medio, que hay magníficos medios y afortunadamente en nuestra ciudad hay todo tipo de medios, pero hay muchos medios que informan cada día de la mejor manera posible.
Pero que yo no voy a estar aquí desmintiendo todos los días en Twitter. Entonces, mi información es que el Sevilla, pues claro que está en proceso de venta, pues no lo ven, pues es evidente, pero que el Sevilla no se puede vender de un día para otro. Primero porque hay un conflicto tremendo, tremendo. Y nadie va a comprar un conflicto, ¿no? Eso es evidente. Segundo, porque si alguien cree que va a dar la primicia de la venta, yo creo que está muy confundido. Porque si tú para vender una bicicleta te tira un mes, pues imagínense para vender el Sevilla. Eso será un proceso de conversaciones de meses y meses y meses si llega alguien con el dinero. Entonces todo esto es enredar. La realidad es que los americanos, ya el día de la junta, que yo estuve allí y vi cómo se apartaron de Del Nido, y la información que yo tengo es que están cada día más apartados de Del Nido. Es más, si son listos los oyentes y se alejan del mundo del Twitter, ya lo comenté yo en la madrugada y al día siguiente. En la respuesta de Del Nido después de la junta general, cuando le preguntan, pone un precio, que no sé si es alto, bajo, o pequeño, o gordo, pero ya le puso un precio. Bueno, tendrían que hablar, os acordáis, ¿no? Le puso un precio y empezó a abrir la puertecita.
Sí, 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 sí.
Yo todos los días no podemos contar esto. Que yo, Del Nido está abriendo la puertecita. ¿Por qué? Pues porque Del Nido... Porque si los americanos, Del Nido pierde fuerza.
No, y es un caos absoluto. O sea, es un caos para José María Del Nido Benavente esta situación si pierde el poder de los americanos. Al día justo siguiente, que creo que lo hablábamos porque coincidíamos en un partido, Víctor, a mí me aseguraron que efectivamente la información que habíamos ofrecido durante la mañana era tal cual y que el camino de los americanos era separarse definitivamente de Del Nido Benavente. Cierro el tema y voy ya con el Betis, pero quiero escuchar también tu opinión, Ocaña. Esto es un caos para José María Benavente. Sería prácticamente cerrar casi en el fútbol. No elevemos nada definitivo, pero casi sus opciones de acceder a la presidencia del club.
Yo es que lo vengo diciendo hace mucho tiempo, Oliva. Yo no sé si es un caos, hasta cuándo va a poder estirar el chicle Del Nido Benavente, pero creo que el final está claro, ¿no? Y en el final que pasa por nuestra cabeza con las informaciones que tenemos, nunca está Del Nido padre de nuevo dirigiendo la presidencia del Sevilla, ¿no? Esto, pues es un paso más, ¿no? Yo creo que cuando van oliendo cada vez más las debilidades del Nido Benavente, pues la gente se le va retirando de al lado, ¿no? Y este es un paso más que no sé si será definitivo, si tendrá otro contraataque por parte de Del Nido, pero desde luego es un paso importante más en lo que parece que es la crónica de una muerte, entre comillas, anunciada, ¿no? Yo estoy totalmente convencido también. Me sorprendería otro final, ¿no?
Hemos tocado todos los asuntos de actualidad del Sevilla. Ya te he escuchado este mediodía dar 14 jugadores para un 11, así que no te lo voy a volver a preguntar, Víctor. Porque no, hasta 14 para un 11, digo, otra vez a las 3 y media, 14 jugadores no juegan
nunca
al fútbol.
Yo juegan creo que juega 11. Juan Luis Saúl.
Juan Luis Saúl y ¿quién completa el mediocampo?
Y 9 más.
Juan Luis Saúl, seguros. Y vuelve Gudel y entonces se cae Agumé y...
Vamos a ver la manita de entrador.
Pero mira, para no dar el once, entran 3, Badé, Gudel y Saúl. Y salen Agumé,
sí.
Quique Salas tendría que salir.
Y me falta... No, bueno, puede poner a Gudel atrás con Badé.
Bueno, salen 2, tiene que salir 2. Sale Quique Salas
y Agumé.
Y Agumé salen, ¿no? Vale, perfecto. La alineación de Víctor de otra manera, no dando 14, sino simplemente hablando de dos cambios hoy en la alineación titular del Sevilla. Sevilla-Mallorca, muy importante, interesante, 9:00 p.m. Si gana, se pone a un punto de la sexta a séptima plaza, si no, será un nuevo frenazo a la posible ilusión y enganche del aficionado de aquí hasta el final de temporada. Para el que queda un tercio de liga. Y ya está el Betis metido en puesto europeo. Segundo triunfo consecutivo. Y el más convincente de toda la temporada, diría yo, junto al del Atlético de Madrid en casa. Con personalidad, con fútbol, con intensidad. No le faltó ni un solo ingrediente al Betis ayer en Getafe. Entiendo que para las notas que vamos a dar enseguida, Andrés, no traes ni un solo suspenso, ¿no?
Traigo uno, pero lo voy a probar. Le voy a pasar la mano. Le voy a pasar la mano al jugador que tenía suspendido, fíjate.
Lo traía suspenso... Y te va a ablandar el corazoncito al final y lo vas a probar.
Porque, a ver,
pero dirás quién llevaba el suspenso, ¿no?
Ricardo.
No me creo que vayas a suspender otra vez a mi amigo Ricardo Rodríguez.
Ricardo Rodríguez, porque estaba haciendo un partido bastante serio, tú sabes, sin cruzar el mediocampo para arriba, eso prácticamente
sí, tranquilito, a su ritmo. Sí,
lo tiene prohibido, a su ritmo, tapado, pero el retrato en el gol... El retrato en el gol lo cateaba directamente, porque es que dimite de la jugada del gol. En cuanto
hay dos cosas, balón, José Manuel,
pero
antes de las
lo voy a perdonar. Sí. Se lo voy a perdonar.
Yo escuché ayer en la retransmisión a Andrés Ocaña decir Don Manuel Pellegrini, hombre, ha cambiado. Y ojo,
Don Manuel
Pellegrini dijo después de la que lleva dando, lo digo antes de que le des paso a las puntuaciones, y a ver cómo justifica esta expresión que le escuché ayer a Andrés Ocaña. Ojo, atención... Taconazo de Altimira espectacular.
Sí, dio un taconazo espectacular, es verdad. El chaval.
¿Se no ha pasado de un do a Altimira?
Un taconazo espectacular ayer a Altimira.
Se
no quiero decir
rendido,
ni mucho menos que
se
fuera
ha rendido
el mejor.
A Pellegrini después de hablar repetidamente y cada lunes de fin de ciclo, fin de ciclo, fin de ciclo, fin de ciclo, pues ahí lo tienes. a Manuel Pellegrini de nuevo, emergiendo en el momento clave de la temporada, a las puertas de una eliminatoria europea ante el Vitória de Guimarães, que por cierto juega esta noche ante el Oporto, Liga Portuguesa, y dentro de 10 días afrontando esa eliminatoria y teniendo ya al Betis entre los 7 primeros de la Liga. Ahora voy enseguida con las puntuaciones y analizamos el partido, pero dice Alberola Rojas en su acta arbitral, ya ha comentado Andrés Ocaña, tanto este mediodía como en este debate de los lunes, que el Betis va a presentar alegaciones al acta arbitral. Lo describe de la siguiente manera Alberola Rojas. La roja la describe y el motivo es el siguiente. Por entrar por detrás a un adversario sin posibilidad de disputar el balón utilizando fuerza excesiva.
Mentira.
Hombre, mentira. ¿La fuerza cómo se mide?
El acta, claro, el acta...
O sea,
claro.
La fuerza de impacto final, la fuerza de impacto final no es gran fuerza. Pero claro, se desliza sobre el césped y hace una descripción que de cara al comité va a ser difícil que tenga en cuenta las alegaciones.
Ah,
¿no?
Eso es distinto.
Eso me refiero, ¿no?
Que los árbitros pitan...
La descripción es difícil para... que las alegaciones surtan efecto, a eso me refería.
Los árbitros manejan perfectamente el lenguaje y los códigos...
Para taparse, para, ¿no?
Claro, para taparse y que su prestigio no quede por los suelos después a la hora de un recurso, ¿no? Y evidentemente, Anthony se tira por detrás, no puede jugar al balón, le da al rival, pero es que la clave está en eso, con fuerza excesiva. No solo es que no le dé con fuerza excesiva, sino que prácticamente Anthony, cuando ve que no llega el balón, la pierna izquierda la abre para no darle y la pierna derecha
sí,
la
o sea,
encoge.
Hay un arrepentimiento final.
Claro, la encoge todo lo que puede para no tocarlo. Roza el talón del futbolista, que muy listo, se tira al suelo. Yo no lo critico eso, me parece perfecto. Pero que haya 4 en el VAR y no le digan, oye, que lo ha rozado. Que haya... ¿Y cómo se tapa el árbitro? Si el árbitro hubiera puesto, derriba a un jugador dándole por detrás. Perfecto. Yo diría, el acta es impoluta. Pero claro, mete la trampa Alberola, que es la de la fuerza excesiva, que es, ya te digo, Oliva, imposible que ningún comité diga no era una fuerza excesiva, porque no lo saben. No,
más allá no, de estos es matices, que son importantes, evidentemente, como explica Ocaña, a mí, viéndola, me parece roja, a mí.
Por Dios.
Me parece
Oliva.
Roja. A por mí, Dios. Víctor, entonces, ¿a ti te parece roja o no?
Si esa cartulina roja no
a mí me lo parece. La forma de entrar cuenta mucho también, ¿no?
No.
Como va el
es
jugador.
Que no.
Ahora,
tú puedes entrar
ya hablamos de cómo es el impacto, que es mayor o menor. A mí, sinceramente, en el campo me parece roja, me parece. Víctor, tu impresión
decidido,
de la jugada, si te parece
no.
Si es roja o no.
No, he decidido, por no participar en este show de los árbitros,
¿sí?
No entrar en los análisis, salvo que la jugada sea un escándalo de error. Por
o
ejemplo,
sea, que ¿no te parece error?
El año, la semana pasada, a mí no me parecía roja al jugador de la Real Sociedad, pero le pegó
¿la de Becker?
Una pita, fue... Sí, no me parecía roja.
La
pero
de
bueno,
es una entrada muy fuerte al tobillo, ¿no?
Sí, por eso lo explico. Creo que hay un error.
No, tú hablas la de Zubeldia, ¿no?
No, la expulsión. La expulsión.
La expulsión
no, es que hay
de
dos.
Zubeldia.
¿Zubeldia
sí,
o
Jesús Rodríguez, ¿no?
Exactamente.
Ah, eso. Vale, la primera.
La
vale,
primera,
vale.
La primera. Sí. Hay un error. Yo creo que ayer Anthony comete el error de ser exagerado. Es decir, tú puedes ir a presionar, pero si tiras por detrás y tocas un poco...
Dos pies por delante y luego, lleva, aunque te arrepientas, claro, le das, claro.
El jugador de la Real Sociedad, si en vez de pegarle una patada le mete el muslo, pues a lo mejor no lo expulsan, torpeza. Entonces, como son jugadas que están en la frontera, sí, pues yo no voy a colaborar con este
vale.
Show. ¿Ha pitado
yo,
eso?
Sí,
pues para
yo
adelante.
Sí voy a colaborar. Yo,
pero
yo digo una cosa,
si
para
te encanta.
Echar un futbolista o claro. Tienes que cortar una jugada muy clara, muy clara, muy clara de gol, una ocasión de gol, o poner en peligro la integridad física del rival.
Es que
en el
en
caso
peligro.
De la jugada
claro.
De ayer
es que
de
el,
Anthony...
Es que
supuesto,
el árbitro pudo entender que puso
pero
en peligro.
Espera,
por
no, pero después, claro, pero después lo pueden avisar y decirle no. Que no. En ningún no momento está en peligro la integridad de Juan Iglesias por ese toquecito en la pierna de atrás, ni es una jugada importante. Por ejemplo, en el partido hay otra acción que es una entrada con los tacos criminal de Álvaro al tobillo de Ricardo Rodríguez que es muchísimo más peligrosa, muchísimo.
Y lo
más
puedes pulsar, sí, sí, lo puedes pulsar.
Claro,
sí, lo puedes pulsar.
Y no lo llaman.
Bueno,
¿eh?
Es una manera diferente de ver una jugada en la que a unos nos parece que sí puede ser roja, en el caso de Andrés cree que no, y luego está lo de las alegaciones que difícilmente parece que puedan prosperar. Y lo que a mí me comentaban esta mañana, que pese a que la redacción habla de los términos de fuerza excesiva, etcétera, etcétera, creen los expertos en comité que la cosa se va a quedar en un partido, pero que es difícil que el asunto se pueda quedar en una simple amonestación. Vamos a las puntuaciones, vamos al 1-1. Puntúa Andrés Ocaña a los jugadores del Betis en el Getafe Betis de ayer. 1-2. Anuncia que hay un suspenso, pero que hay... ¿cómo se le suele decir esto, Víctor?
¿Aprobado general?
Sí, hay una especie de medida
pasa,
de gracia, ¿no? Para aprobarlo.
Pasa la manita, ¿no? Pasa la manita.
Sí, va a pasar la manita, correcto, Andrés Ocaña, el jugador. Concretamente a Ricardo. Vamos con los 11 que jugaron de inicio. Vamos rápidamente. Adrián, el portero.
Un 5. No, es que no le tiraron, vamos. Estuvo excepcional el Betis en el partido defensivamente.
En el gol se queda como muy anclado en la línea de gol, ¿eh?
Pero no es culpa suya, ¿eh?
Sí, no es gran culpa, pero sí es que sí está muy en la línea. Sabali.
Sabali le voy a poner un 6.
¿Bartra?
A Bartra un 7.
¿Llorente?
Un 8. Espectacular partido de Diego Llorente. Brutal.
Atención, Ricardo Rodríguez, nota cuando corregiste el examen ayer y luego la nota final.
Un 5 menos.
¿Un 5 menos?
5 menos, sí, sí.
Sí, alguna vez vi yo un 5 menos.
Un 5, pero que como no saqué...
¿Con un negativo arriba? ¿Con un negativo arriba?
Exactamente, un 5 menos, sí, sí,
esa
sí.
Era inquietante esa nota, esa nota.
Tiene
era
que
muy
entregar
grande.
Una redacción, aparte.
¿Johnny?
A Johnny un 6.
¿Sergi? ¿Altimira?
Un 6 también, el chaval.
Pese al taconazo, ¿no?
Sí.
Sí. ¿Isco?
Aquí empieza lo bueno ya. ¿Isco un 10? Evidentemente, partido
Jesús.
De 10 y con dos goles.
Sí. Perdona,
Jesús,
perdona.
Jesús un 8.
Sí, ¿puede ser el primer 10 de la temporada?
Sí.
¿Puede ser el primer 10?
Sí, Jesús sí. Un 8, porque... no, a Marroca le di un 10 la semana pasada, en 45 minutos. Le di un 10, pero...
Está regalando mucho el 10 últimamente.
Le doy un 8 a Jesús Rodríguez, la segunda parte bajó, pero le doy un 8, fue buenísima la primera.
La primera fue excelente. Luego, Anthony...
Anthony tenía un 9, por la acción es innecesaria, le bajó a un 7. Es muy duro perderse el partido con el Madrid, muy duro.
Segundo partido del Cucho.
Al Cucho le voy a dar un 7,5, Oliva. Me gustó mucho el Cucho Hernández.
Estuvo bien, estuvo bien.
Mucho.
Primer notable para el Cucho Hernández. Vamos con los cambios, se produjeron a partir del minuto 70. Entró Chimi Ávila con el columpio.
Da un 5.
Sí, unos saltos, ¿no? Aitor Rival.
Un 5 también.
Víctor Roque.
Víctor Roque, nada, sin calificar.
Nathan, entró ya en el descuento.
Sin calificar también.
Manuel Pellegrini, cuidado que te he escuchado este mediodía la nota que le has dado.
Matrícula de honor.
Matrícula de honor, señores.
Matrícula de honor. Planteamiento, intensidad... No quiso arriesgar en zonas ridículas del campo. Espectacular el equipo cuando salía a la contra. Todo bien. 10.
Las notas de Andrés Ocaña a los jugadores del Betis en el Getafe Betis. Nos quedan 70 segundos de radio, que es mucho tiempo todavía. Así que me da tiempo, por ejemplo, a preguntar. ¿Va a haber movimiento hasta el día 28 por Víctor Roque? ¿Espera el Betis alguna propuesta más del Barça y de Palmeiras, Ocaña?
No te puedo contestar a si va a salir o no, pero me has preguntado si va a haber movimiento.
Sí, va a haber.
Sí, rotundamente sí.
O sea, está abierta esa posibilidad todavía,
está,
¿no?
Está totalmente abierta, el Barcelona ya ha avisado y el Betis cree que de un momento a otro le van a venir con una oferta. Otra cosa es que salga o no.
¿Cómo está Abel García para el partido de esta noche, Víctor Fernández?
Muy ilusionado. Cuidado.
Tremendamente ilusionado, ¿no?
Sí. Y, sí, sí. Y al grito de cuidado.
Cuando utiliza el término cuidado es que se viene algo interesante. Sí, sí.
Cuidado. Cuidado. Lo que dice Abel García, ¿no? Una,
sí, una expresión que utiliza cuando él tiene expectativas ante algún partido.
Se pone a pegar voces, claro.
Sí, sí, sí. Bueno, y sus análisis son muy interesantes. Algún día los tendremos en la radio, ¿no, Víctor? Eso tienes que cerrarlo tú, ¿no?
Hombre, para mí sería interesantísimo, ¿sí?
Sí, sí, interesantísimo. Señores, van a ser las 4 en punto de la tarde. No nos da tiempo a casi nada, ¿eh?
A nada.
A nada, porque hay fútbol. 8:30 estamos ya con el Sevilla-Mallorca en la cadena COPE. Adiós, Ricard Martí. Adiós, las noticias.